soluciones sostenibles. Capacítate en nuestras conferencias gratuitas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
La Nations League de la CONCACAF está en W Radio
y W Deportes. Sigue el camino de la selección mexicana en este año mundialista. W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
A partir de este martes, aprovecha la venta nocturna de aniversario Office Depot con los mejores precios y promociones. Válido el 16 de junio.
En La Comer y Fresco, todos los tintes, secadores, modeladores y tratamientos capilares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 17.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Se procedió al cómputo de los votos y hoy México tiene plena seguridad de quiénes serán las autoridades electas democráticamente en esos 6 estados.
Es momento de convocar a la reorganización interna.
¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima.
El 80% de las organizaciones aceptaron estos elementos que se plantearon sobre la mesa.
9 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 13 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, Gaby, llegamos a la hora de los jefes y la hora de las jefas, a las 9 de la mañana. Cuéntenos qué van a hacer, si ya están listos para empezar la jornada, y a los que nos acompañen de las 6, de las 7, de las 8, bueno, pues ya más que despiertos, desayunados y hasta en el gimnasio, mi querida Gaby. Por lo pronto, llegamos en este lunes 13 a las 9 de la mañana, y ahora sí, en punto, como debe de ser. Así que bueno, 55-51-668-900, llena el 807-18-14-14. No le den ningún respiro a Eli, ¿eh? Márquenle porque anda con todo, mi querida Eli, así que ya, con muchas ganas de escuchar su voz.
Ay, sí, bueno, pues mucha información esta mañanita. Por cierto, hace rato que preguntabas de la central de abastos. ¿Por qué preguntaste de la central de abastos?
No, porque...
¿De qué estábamos hablando?
Hablabas de 140 pesos el kilo de aguacate.
El aguacate, ajá.
Y hablamos un poco como si todavía, que era mucho más barato en la central de abastos. Y dije, bueno, pues durante pandemia se activó por ahí un servicio en WhatsApp o en algunas aplicaciones de que te llevaban los precios de la central de abasto, los productos de la central de abasto, hasta tu casa.
Sí.
Y es por eso que preguntábamos.
Y ya Gina Jaramillo, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos, ya nos acerca aquí a barrotero.com. Y ahí ya puedes pedir pescado, fruta y todo a buen precio. Así que bueno, pues aquí está. Gracias, mi querida Gina Jaramillo, por acercarnos esto. Y gracias en verdad a todos los que han estado aquí comentando. Varios temas hemos traído esta mañanita. Dice Oscar Ronte, Oscar Alfredo. ¿Y quiénes son los aspirantes a gobernador en el Edomex por parte de Morena? Pues vamos a ver quiénes apuntan, sí. Pero por ahí suena obviamente Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. Suena este hombre de aduanas, ¿cómo se llama?
Horacio Duarte.
Horacio Duarte.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Higinio Martínez.
Higinio Martínez también suena por ahí. Pero bueno, pues van a ver quiénes más se apuntan, pero esos son los que están por ahí. Gracias, por aquí ya nos acercan el dato, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que han andado por aquí comentando varias cosas. Hoy mucha información, Javier. Sigue la conferencia de la mañana. El presidente ha estado hablando de muchas cosas, incluso, no sé, de Colombia, ha estado hablando de Ricardo Anaya. Es que creo que Ricardo Anaya subió un video hace rato a sus redes sociales, pero creo que lo hace todos los lunes, ¿no? ¿O no? Yo ya me había perdido, sí, ¿verdad? Lo sube todos los lunes. La verdad es que no creo que no sigo a Ricardo Anaya en Twitter, me acabo de dar cuenta. Entonces no me enteré de los videos.
El presidente sí está bien enterado, por lo visto.
Está bien enterado, porque incluso lo puso por ahí el video de Ricardo Anaya. En fin, pues esta mañana mucha información, Javier.
Muy bien, sí, hemos tenido de todo. Hemos hablado con Miriam Ursúa, titular de Protección Civil Capitalina, para que nos platicara cómo estuvo la afectación de la granizada el día de ayer en la Benito Juárez, en Coyoacán, Álvaro Obregón. Bueno, pues nos dice que sí, algunos daños materiales, pero saldo blanco. También platicamos con Patricia López del Servicio Meteorológico Nacional. Fuertes lluvias, por lo menos en el sur del país. El norte todavía presentará sol, mucho sol toda esta semana. Hablamos también con Mario Delgado, líder de Morena del evento el día de ayer, el que comentábamos sobre, cómo enseñó músculo Morena frente al 2024. Hablamos con él, también platicamos con Beatriz Paredes y la reunión el día de mañana a las 10 de la mañana, la cónclave priista, para ver cuál es el futuro también de este partido. Enrique Quintana nos dio el lunes de bajón con el tema de la recesión y de la crisis inflacionaria por todo el mundo. Y bueno, también tuvimos la agenda semanal de finanzas con Sofía Ramírez. Programa completito, mi querida.
Así es. Y gracias, en verdad, muchas personas escribiendo por acá. Irán Díaz Escobar dice: buenos días, Gaby Risco y Francisco Javier, súper fan de los tres. Dice: parece ser que el problema de Ferrari es el propio Ferrari. Pues sí, me imagino, ¿no? Ahora, ahí sí ni me pregunten, ¿eh? A mí ni me volteen a ver, porque ahí sí no sé nada, pero gracias, por supuesto, también por estarnos escribiendo. También por acá Patricia Mota dice: yo quería que Ucrania ganara el repechaje para Qatar. Pues sí, pero el de Ucrania ya había sido, ¿no? Fue el de la semana pasada, ¿no? Que perdió Ucrania en el
repechaje. Sí, contra Escocia, me parece. No, ¿contra quién fue, mi querido...?
Gracias. Todo. Dice por acá Frodo: buen día, hoy cambiando a mi hijo de 3 años para ir al kinder, me llegó un mensaje de su escuela, caso COVID en su grupo, no habrá clases esta semana, van como 3 en el año. Sí, hemos estado hablando de eso, ¿no? Había muchos casos de COVID entre niños y jóvenes. Y pues sí, por eso habíamos hablado tanto de la necesidad de vacunar también a niños y niñas en nuestro país, cosa que, por cierto, no ha sucedido.
Que, por cierto, ayer publicaba Pfizer el resultado de un estudio que la vacuna, al menos de este laboratorio, era también segura para niños entre 0 y 5 años.
Sí, y también Moderna también publicó ayer para la vacuna también para niños pequeñitos. Pero bueno, sí hemos sabido también de esto, que ha habido un incremento, digamos, en los contagios. En fin, pues semana interesante, Javier Risco. Hay que hablar ahorita, lo vamos a hacer con Mauricio Meshulam, hay que hablar un poco de la cumbre de las Américas y preguntarle a la gente qué opinan de esto, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, de la prohibición de las corridas de toros aquí en la Ciudad de México, por lo menos aquí en la Plaza México. Ha habido, digamos, reacciones de todo tipo. Hemos visto a gente a la que le gustan los toros, pues que obviamente están en contra. Yo siempre lo he dicho, mi posición es: a mí no me gustan los toros, a mí no me gusta la fiesta taurina, no me gusta el sufrimiento del animal, y por lo tanto yo en principio estoy de acuerdo en que no haya corridas de toros, pero obviamente entiendo que en esto también hay posiciones encontradas y hay quienes dicen que sí, que además esto afecta pues a
la economía de ciertos estados, muchísima gente dependiente, ¿no? De esta
entonces
actividad.
Bueno, y sobre todo también el toro de lidia, que después pues no tendría, digamos, como otra salida, pues porque para eso está el toro de lidia, lo cual a mí me ha parecido siempre un argumento muy complejo, ¿no? Porque es un animal que existe en la medida en la que puedas lidiarlo. Bueno, pues no sé si entonces tendría que existir o no ese animal. Es complicado, ¿no? Es un tema, yo sé dónde estoy parada yo, Gabriela, pero entiendo perfecto las posturas que hay y que creo que han sido siempre muy debatidas, ¿no?
Sí, particularmente se ha encendido, creo, en la discusión a partir de varios tweets de varios comentaristas deportivos. Justamente ellos son los que han protagonizado, creo, desde redes, esta polémica que, insisto, sí se ha encendido desde David Faitelson,
en donde, bueno, pues pone adjetivos sobre la gente que le gustan los toros, por ahí no recuerdo específicamente cuáles, pero varios amigos también le contestaron, entre ellos Heriberto Murrieta, este periodista que, bueno, durante muchísimos años se dedicó a
¿se dieron un agarrón?
Sí, entre Heriberto Murrieta y David Faitelson. Ya ahorita mi querido Alejandro Gómez nos está poniendo los tweets para que los veamos y para que los veas, mi querida Gaby, pero sí, varias voces alrededor de lo que se ha prohibido desde la Ciudad de México. A ver, ya ahorita estoy buscando el de Heriberto Murrieta, en donde, bueno, pues le contestaba a, ahí está, me dice, decía Faitelson, hay que felicitar a las autoridades y en especial al juez federal que ha ordenado prohibir el asesinato de toros en la Plaza México, una actividad sangrienta, vil, dolorosa, ruin, que lo único que descubre es la inmundicia del ser humano, pone David Faitelson. Y le contesté a Heriberto Murrieta, David, convendría que conocieras la tauromaquia antes de opinar sobre ella de manera errónea y desproporcionada. Lejos está de consistir en asesinar toros. En lo absoluto hay ruindad en el toreo ni inmundicia en quienes somos aficionados. Entonces, vaya, así se dieron por ahí un agarrón entre Heriberto Murrieta.
Y hace rato también José Saborit me hizo llegar por acá un comunicado de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, Tauromaquia Mexicana AC. Y bueno, pues lo que dicen es que el valor de la tauromaquia pone aquí 6.900 millones de pesos en derrama económica, 80.000 empleos directos. En fin, pues un poco toda la numeralia en torno a las corridas de toros. Sería interesante saber, Javier, en qué países sigue estando permitida las corridas de toros.
Sí.
La verdad es que no lo tengo muy claro. Insisto, no, yo no sigo las corridas de toros. Creo que he ido dos o tres veces en mi vida. Ya me gusta mucho el ambiente de la fiesta de toros. Me encanta. Pero sí, yo estoy en contra del asesinato del animal, pues. O sea, eso no, yo no puedo con ello, pues, ¿no? Pero no sé en cuántos países sí o en qué países se ha prohibido. No lo sé, la verdad. Igual sería interesante.
Revisarlo.
Sé que en Francia, por ejemplo, en Francia creo que habían prohibido que se matara al toro. Se puede lidiar al toro, pero no matarlo. En Barcelona, exactamente, porque la plaza de toros está espectacular allá en Barcelona. Si mal no recuerdo, la hicieron como un centro comercial, muy bonito también, pero bueno, pero no sé, la verdad es que no lo tengo muy claro, pues saber un poquito como la dimensión de esto. Yo creo que para cómo están un poco las tendencias en el mundo, Javier, el tema del medio ambiente, del respeto a los derechos también de los animales, etcétera, tengo la sensación de que la fiesta de toros es algo que irá desapareciendo, ¿no? Y lo dicen incluso los propios seguidores, ¿no? Sí. Fieles seguidores dicen, pues sí, esto es algo que seguramente irá desapareciendo. Pero bueno, pues es un tema. Es
debate
un tema a debatir.
También, sí.
Sí, ¿no? Es un debate como de hace mucho tiempo.
Al menos,
¿no?
20, 25 años, yo por lo menos lo sitúo ahí sobre la permanencia de esta actividad. Por lo pronto ya también muchísima gente por acá, ya lo sabe, @silascosasw Radio México para estar en constante comunicación, ya muchísima gente escribiéndonos sobre eso, su opinión personal, pero en unos minutos más adelante hablaremos con Luis Pérez de Hacha, presidente de Justicia Justa, que fueron justamente los que promovieron este amparo que prohíbe de forma definitiva las corridas de toros en la Plaza México.
Sí, exacto.
Y sus razones,
exacto. Sí. Y bueno, pues ya estaremos por ahí, por supuesto, revisándolo.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, tem que tomar decisões.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
En Así las cosas.
Doctor Meshu, buenos días, ¿cómo está el doctor Mauricio Meshulam?
¿Cómo está mi doctor Risco?
¿Cómo le va?
Hola,
¿cómo le
Mauricio
va?
Mauricio Meshulam.
Ahorita que estaba escuchando a Bolsonaro, leí el fin de semana una declaración que hizo el señor Bolsonaro, que ya
estaba
saben
en
que
Estados
siempre,
Unidos, ¿no?
Siempre muy inteligente. Uh-huh. Ahorita la estoy buscando de... Ay, ¿cuál era la declaración? Ahorita la encuentro, mi querido doctor Meshulam.
Bueno,
Pera.
Una de las cosas que le pidió a Biden, lo de Lula, ¿no? Que le ayudara a derrotar a Lula, ¿no?
Y su frase, podemos incluso vivir sin oxígeno, pero jamás sin libertad. Maravilla, ¿eh?
No, bueno.
A ver, aquí creo que aquí está.
Ahora sí que así las cosas.
Normais. Podemos até viver sin oxígeno. Mas jamais sem liberdade.
Exacto.
Ahí está, ahí está. Podemos vivir sin oxígeno.
Pero jamás sin libertades. Bien y todos muertos. Ahí ahogados.
Bien, bien muertos, pero con libertad.
Bien libres. Exacto. Bien muertos, pero bien libres. Pero bueno. A ver, doctor Meshulam, pues hablemos poco de lo que pasó la cumbre de las Américas. Me parece que como resultado de la propia cumbre no hay tanto que decir. Creo que todo el mundo coincide en que terminó siendo medianamente desangelada, y que los acuerdos pues tampoco son tan interesantes. Iban obviamente en asuntos de migración y demás, pero tú tienes una lectura también desde adentro, desde Estados Unidos, Mauricio.
Así es, querida Gaby. Miren, acá, pues por supuesto, de todo nuestro subcontinente, hemos estado mirando el tema de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, toda esta parte, digamos, política respecto a la asistencia o no, a la invitación o no, a la cumbre. Hemos hablado, por supuesto, de los temas como migración y esta iniciativa que saca la administración Biden, que es la Asociación de América para la Prosperidad Económica, muy similar, por cierto, si recuerdan, cuando hablamos de Asia hace par de semanas, sale la asociación, se llama el Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad, otra vez, economía y prosperidad, y entonces estamos viendo cómo esto es una mirada de política exterior mayor, pero está bien, toda esa es una lectura y es el análisis y podemos revisar si sí o si no. Acá me pareció interesante comentar otra lectura que se está haciendo desde Estados Unidos y más relacionada con un panorama global en el cual Biden está buscando, esta Casa Blanca en general, está buscando sumar alianzas para poder enfrentar a Rusia, para poder realmente contrarrestar a Rusia y a China en general, no solamente a Rusia, sino también a China. Pero en este caso particular, sí vamos a encontrar que varios de nuestros países en América Latina optan por no sumarse a las sanciones y optan por una, sí, por supuesto, una condena a los hechos y en foros internacionales vamos a ver que se hacen declaraciones, pero en la realidad la mirada sobre todo económica desde América Latina, lo que está sucediendo también en muchísimos países de África, en muchos países de Medio Oriente, en muchos países de la propia Asia, la mirada es, nosotros no nos vamos a meter con sanciones en contra de Rusia, porque eso sería tomar uno de los dos lados, y no vamos a tomar ninguno de los dos lados. Y entonces, el esfuerzo que está tratando de hacer Biden, lo hizo en Asia, claro que en Asia está también el tema de China, sí. Y entonces uno puede interpretar como esta alianza con países asiáticos para enfrentar a China, pero sin duda parte de las conversaciones que tuvo Biden con sus colegas de la India, por ejemplo, un país importantísimo que está optando por neutralidad y que ahí pues el intercambio económico con Rusia está siendo muy considerable, es justamente tratar de sumar a la India a las sanciones. Y entonces la interpretación es que esta cumbre de las Américas tuvo también ese otro ángulo, este intento, no exitoso, por supuesto, ya lo sabemos, pero este intento de la administración Biden para tratar de sumar a América Latina a tratar de tomar una postura más firme. Y dice la administración en Estados Unidos, dice, confiamos en que conforme en América Latina se estén viendo las atrocidades cometidas por Rusia, lo que Rusia está haciendo con Ucrania, tenga que haber una mayor acción, más allá de las declaraciones y más allá de las condenas, tiene que haber una acción firme por parte de América Latina para sumarse a este concierto de sanciones internacionales. Y esto, pues digamos que fue un ángulo importante. Ahora, sí comentar, no es que América Latina sea económicamente importante para Rusia, y tenemos que poner aquí la perspectiva de qué estamos hablando. Para Rusia, América Latina representa el 2% de su comercio, nada más. Rusia no ha visto a América Latina como China, por ejemplo, como una región económicamente estratégica, pero sí políticamente estratégica. Y esto tiene que ver mucho más entonces con el campo político que con el campo económico. Se trata de verdad de sumar aliados, es lo que quisiera la administración, porque es una, cuando tú dices, bueno, yo también voy a sancionar, por ejemplo, los fertilizantes, y ahí hablábamos de Bolsonaro, ¿no? Y vemos, Brasil importa 80% de sus fertilizantes de otros países, y una parte importante de esos fertilizantes, la mayoría de esos fertilizantes proceden de Rusia. Rusia está exportando 40% de los fertilizantes que consume América Latina o que utiliza América Latina, y esto ya no se puede medir tanto necesariamente en términos económicos de cuánto representa la economía, sino estratégicos. Entonces imagínense ustedes.
Oye,
¿no?
Ahorita que decías el caso de Asia y obviamente la cercanía con China, pero también mucho de lo que por lo menos he leído y escuchado un poco de las críticas desde Estados Unidos al presidente Biden y a su muy escaso liderazgo en las Américas, pues es que también China se ha metido mucho ya por esta región, ¿no?
Absolutamente. No.
Brasil y muchos otros países donde pues China está ahí en la puerta, ¿no?
Yo creo que aquí, y esto es un tema bien interesante a conversar, América Latina no se encuentra tan presente en la conversación en Estados Unidos. Cuando hablamos de estos foros, por ejemplo, internacionales, o estos foros de seguridad, vamos a ver mucho, se habla de Medio Oriente, se habla mucho de África o el norte de África, se habla de Asia, se habla muy poco de América Latina, y cuando se va a hablar de América Latina, vamos a hablar estrictamente de Venezuela, ¿no? Como amenaza o como riesgo, vamos a hablar de Cuba, de pronto se llega a mencionar que si realmente eso no es importante, América Latina, pero no se tiene en el mapa y por lo tanto no se le mide estratégicamente, y esto genera áreas de oportunidad. Repito, Rusia no lo ha visto desde la perspectiva económica, porque no hay una verdadera estrategia económica por parte de Rusia para América Latina, sí política. En cambio, China sí ha visto el área de oportunidad económica en América Latina, absolutamente. Los intercambios comerciales y las inversiones que estamos viendo de China en América Latina, también mostrando un estilo distinto al ruso, porque esa es también la forma mediante la cual China va a buscar penetrar y va a buscar ejercer influencia. Pero sí genera un área de oportunidad, el hecho de que Estados Unidos no lo esté mirando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, o sea, esta no es un tratado de libre comercio, la Asociación de América para la Prosperidad Económica no es como tal un tratado de libre comercio, pero sí va a buscar Estados Unidos, por lo menos esto es lo que dice, que va a mirar de manera más estratégica la economía en el continente, buscando empujar su agenda, ¿no? Que la energía limpia, las cadenas de suministro, inversiones, ¿no? Todo el tema de corrupción lo hemos visto mucho en Centroamérica, el empuje de la administración Biden para ayudar a combatir la corrupción. Y sí, claro, también tienen el tema de migración encima, sin duda.
Sí. Pero yo, de verdad, a mí lo que más me sorprendió en el marco de la cumbre es la crítica muy importante en Estados Unidos y de todos los lados a el débil liderazgo de Biden y de Kamala Harris, hay que decirlo también, en las Américas, ¿no? Lo ponen así. Como a ella se le había encargado, por ejemplo, el tema de migración, el tema de Centroamérica, y bueno, pues varios de los líderes de Centroamérica no fueron, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas. En fin, creo que también esa lectura vale la pena, como tú bien lo apuntas, Mauricio, tenerla enfrente de nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que la agenda de Estados Unidos se ha venido ucranizando rápidamente y otanizando, o sea, rápidamente, y por más que han querido atender distintos asuntos, están demasiado enfocados en lo que está pasando en Ucrania, en toda la temática de la OTAN, Rusia, por supuesto China, que en teoría era la principal prioridad de esta administración, y han venido dejando otras regiones. En Medio Oriente se quejan de algo similar, dicen que la administración Biden ha venido abandonando el rol estratégico que Estados Unidos tenía en Medio Oriente, en realidad ya desde antes, desde Trump, etcétera, pero hay esta queja de que Biden está muy débil en términos de su política exterior en materia diversa, y en América Latina también, sin duda.
Bueno.
Pues ahí está la lectura de mi querido doctor Meshulam. Y sí, detenernos también en el tema de Ucrania y Rusia para los próximos días, ya 110 días de la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, pues dónde está en el tema de la inflación, en el tema también de los granos, cómo ha afectado la economía también y cómo, pues por lo menos no se ve claro un final de esta invasión, mi querido doctor Meshulam, pero te seguimos en las redes y por supuesto hablaremos de eso en este programa. Abrazo, doctor.
Un abrazo muy fuerte a ustedes, a toda la audiencia. Nos seguimos escuchando por acá.
Gracias. Es Mauricio Meshulam. Lo pueden seguir en @MauriMM en Twitter, también en Instagram, en Facebook y leerlo, por supuesto, en El Universal. El otro día publicó una cosa muy interesante también sobre los conceptos más utilizados ahora en el tema de la geopolítica. Vale mucho la pena también revisarlo. Así que, bueno, harta cosa esta mañana. Y le mandamos un abrazo a Ulises Castellanos. Por aquí me acerca un texto de Sopitas, bueno, de sopitas.com, de los países en donde se ha prohibido la tauromaquia. Gracias, gracias, querido Ulises Castellanos. Y aquí, bueno, pues en el caso de América Latina, en Argentina, Uruguay, Ecuador, en algunos se permite, pero no se permite matar al toro, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Canadá, y luego, bueno, Francia, Reino Unido, Parlamento Europeo, gracias. Ahora sí que así las cosas esta mañanita, y es lunes, señoras y señores.
¡Ah, claro!
¡Es lunes! ¿Y por qué sabemos que es lunes? Porque tenemos a Ivette Parga y la Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, querida Ivette?
Ya vengo con Gaceta UNAM y vaya que está cargadita el día de hoy. En este lunes, recuerden que lunes y jueves son días de Gaceta UNAM y con mucho gusto compartimos los contenidos de esta publicación.
Oye, pero ¿qué tal la fotografía que traen hoy de la portada, ¿no?
Bueno, desoladora, ¿no? Sí, muy 70 años de atiborrar el planeta con basura. Y bueno, pues ahí está la imagen que nos dice todo. Desde 1950, el 51% de los plásticos a nivel mundial ha sido desechado y acumulado en ecosistemas. Solo el 19% se recicla. Para 2050 se habrán generado 25 mil millones de toneladas y la mayoría irá, ¿a dónde?
A los océanos. Qué buena sí. Composición.
Composición, ¿no? Fotográfica, sí.
Porque obviamente no es una fotografía como tal, pero no, qué buena composición fotográfica, porque se ve por ahí a un león marino y en medio de basura, pues, ¿no? En el
medio
océano.
De basura, a lo lejos, pues, fábricas, humo, ¿no? Los océanos y cómo estamos dejando al planeta y la situación en la que ya está. Así es que el día de hoy esa es la portada y el artículo principal de Gaceta UNAM, pero también trae muchos otros temas muy interesantes, como siempre. Por ejemplo, los 100 años de muralismo que como cada lunes se presentan. En esta ocasión analiza carta geométrica en el Instituto de Ingeniería, esta escultura mural diseñada por Vicente Rojo para conmemorar el 50 aniversario de esta entidad universitaria, su inauguración el 31 de agosto del 2007, y otros temas interesantes también, por ejemplo, la relación entre COVID y disfunción eréctil.
Sí, dice, pero está interesante, por ahora imposible establecer relación entre COVID y disfunción eréctil. Y luego habla también la disfunción eréctil, puede ser síntoma de algo más grave.
Sí, es que me deja un poco confundido el asunto.
No, bueno, es que ahí se reúnen como estudios.
Por ahora dice, imposible establecer relación entre COVID y disfunción eréctil.
Ajá.
Y en la siguiente página dice lo siguiente: aunque no hay datos concluyentes acerca de la relación entre un padecimiento y otro, es cierto que podría ser indicador de daños a causa del virus del SARS-CoV-2.
Sí, o sea, no sabemos.
Ahí lo dejaron.
Ahí no sabemos.
Ahí lo dejaron.
No sabemos.
Lean Gaceta UNAM para que estén enterados de qué es de lo que se trata. Y justamente es uno de los temas que ha salido a relucir de las consecuencias que podría haber tenido la pandemia, la enfermedad en quienes la padecieron. Y bueno, pues, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dice la ciencia? Lo que se sabe hasta el momento está ahí en Gaceta UNAM.
Ahí está.
Así que sí, no, es que no pude porque lo del COVID. No, a ver, aquí en la Gaceta. A ver, compadre, a ver aquí.
Yo cito
a tres especialistas, compa, y aquí dice que no. No, pero ve la siguiente página y dice que podría. Entonces.
Porque en la universidad se confrontan pensamientos, no hay respuestas únicas, Javier Risco.
Así es.
Bueno, ¿tú qué resalta, señor?
Encuentro de las Letras Iberoamericanas 2022. Organiza la UNAM y también organiza España. Se reúnen 40 autores de 12 países en dos sedes de Madrid. hasta el 15 de junio. Bueno, pues ahí está el encuentro de las Letras Iberoamericanas 2022 también con todo el seguimiento de la Gaceta.
Sí, y también pues un abrazo y muchas felicidades a Radio UNAM, cumple 85 años. La celebración empieza mañana 14 de junio con conversatorio de Benito Taibo y María Ángeles Comesaña. Bueno, Radio UNAM, 85 años, ¿eh? Ya es un ratotote también. Así que bueno, pues muchas felicidades por supuesto también a esa estación de radio universitaria. Y ya saben que la Gaceta UNAM la encuentran en sus plataformas digitales de manera gratuita o también la pueden encontrar de manera impresa. Y rápidamente, mi querida Ivette Parga, ya terminó la conferencia de las mañanas, el presidente López Obrador habló un poco de todo, ¿verdad?
Habló un poco de todo y hubo temas diversos sobre Petróleos Mexicanos, los trabajadores, el equipo que se les va a proveer, también dando un reporte la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acerca de cómo va este programa de la regularización de los llamados autos chocolate. Y ya el presidente, bueno, entrado en los temas de coyuntura, se le preguntó qué opinaba del evento que hubo ayer, en donde, como vimos, estuvo Sheinbaum, Marcelo Ebrard, estuvo Adán Augusto y todos los líderes de Morena. Bueno, dice que este evento se nos pues es parte del cambio que haya democracia, porque la democracia se estancó y se dejó progresar, así es que esto alienta que la haya. Nuevamente repite que él no va a apoyar ahorita a nadie, sino se esperará hasta la encuesta del partido para saber quién será el aspirante al 24. Repite que no haya tapados. Y bueno, pues también ahí ante los cuestionamientos de la oposición, quién fue, quién no fue, quiénes más se sumarían, él llama que el movimiento se sume también a Ricardo Monreal, Esteban Moctezuma, a Tatiana Cloutier, rumbo al 24.
Ah, ¿todos esos?
Todos
ya
esos.
Está, ya está.
Y es que es esto, ¿no? La justificación de estas dos encuestas. Sí. O sea, lo que le decía a Mario Delgado de hoy, a ver, ¿para qué van a hacer dos encuestas? No, es que porque todos se van a apuntar.
Y porque la primera vas descartando y al final se quedan los que se tienen que ir quedando.
Así es que pásele que hay lugar.
Exacto. Oye, nuestro querido Hugo Maguey, que trabaja precisamente en la Gaceta UNAM, lo que literal nos manda a decir, mi querido Javier Risco, de los dos artículos que señalabas, dice es que el segundo es por los daños que la enfermedad le causa al cuerpo, no directamente por el virus. O sea, no es que el COVID-19 esté directamente ligado, vinculado a la disfunción eréctil, pero sí puede generar afectaciones en el cuerpo que tengan como resultado, entre otros, la disfunción eréctil.
Sí, hay quien quedó muy dañado a nivel cardíaco, a nivel pulmonar,
Del estado de ánimo.
Sí, el estado de ánimo, sí, entonces.
Bueno, ahí está, para que vean, están muy atentos en todo.
Muy bien. Lo que sí se les recomienda, leerlo y Gaceta UNAM en la mano.
Muy bien. Súbale, bueno, mi querido Memo.
Yo por más que hago señas para que le suban.
Será una de las headliners del Corona Capital. Hoy y mañana la preventa. Váyale ahorrando.
¿Estos?
Miley Cyrus. Es un cover.
Sí, pues
espera, sí, exacto, porque después de que dije esto, espérate.
No confundas a Gaby,
Es que no, o sea,
es un cover de Miley Cyrus.
Si esta rola es más vieja que la fregada.
De Radio UNAM.
Exacto, que Radio UNAM. Originalmente. ¿De quién es esta? Pero originalmente es de Blondie o es anteriormente también. Dale. Es que ya saltó desde la vida, ya no sé de nada, pero bueno. En fin, no importa. ¡Súbale!
En Así las Cosas.
Un juez federal prohibió de forma definitiva las corridas de toros en la Plaza México. De esto conversaremos con Luis Pérez de Hacha, presidente de Justicia Justa.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
¿Sabías que las organizaciones basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes, 6 veces más de probabilidades de retener clientes y 19 veces más de probabilidades de ser rentables? ¿Te gustaría ser una de esas empresas? Sé parte de Cal Analytics Festival, el evento online de analítica más grande de Latinoamérica, el próximo 15 y 16 de junio. Regístrate sin costo en www.cala-analytics.com.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW
Radio. ¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
En la Comedy Fresco, todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 17.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos. Unidos y fuertes, por un México mejor.
PAN. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
La cosa es sencilla. Dos amigos juntos para hablar de música.
This is why we don't go into tapes. Come together.
McCartney 321 es la miniserie documental de Star Plus que muestra el interesante recorrido sobre el arte de escribir canciones a través de Paul McCartney y el productor Rick Rubin. Esta serie de 6 capítulos de 30 minutos de duración cada uno nos recuerda a aquellas canciones referentes de la música popular que son parte de la memoria colectiva de más de una generación.
Paul is one of the most innovative bass players that ever played bass. He's a great, great musician.
Después de tantos años de haber conocido su historia y anécdotas una y mil veces, gracias a la naturalidad de McCartney y Rubin en una especie de laboratorio musical, podemos conocer a profundidad los apenas 8 años de vida de los Beatles, que cada día nos puede sorprender un poquito más. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Julio, Julio!
Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Capullo, Oleico, Mazola, Sabrosano y Gran Tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Deben partidos políticos 298 millones de pesos al INE.
Reforma.
Sube 10% en un mes material para obras.
Milenio.
Morena enseña músculo en Estado de México y corcholatas se miden en aplausómetro.
Excelsior.
En unidad, pero con piso parejo. Presidenciables.
La Jornada.
Obras estratégicas no caerán en manos de sopilotes. Andrés Manuel López Obrador.
El Financiero.
Prevén acciones drásticas contra la inflación.
El Economista.
A mayo, estímulos para gasolinas han costado casi 100 mil millones de pesos.
Estás escuchando Así las cosas.
Es algo muy importante que la gente conozca, ¿no? Que respete y sobre todo que se tolere que hay una actividad como es el toreo y que no se intente prohibir, y mucho menos en estos tiempos actuales.
No hay protección constitucional para tradiciones que fomentan el maltrato y la crueldad animal, sobre todo tratándose de temas recreativos, ¿no? Como lo son los espectáculos taurinos.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y bueno, pues para cerrar el programa de hoy, Javier, vamos a entrar en algo que, bueno, llamó la atención, sobre todo en días pasados. Ya habíamos hablado de ello aquí en este programa hace ya no sé cuánto, porque la pandemia nos ha dejado con las fechas absolutamente torcidas, pero ya habíamos hablado de esto hace algunos meses, si mal no recuerdo, y tiene que ver con las corridas de toros y de manera específica la Ciudad de México, que hay que aclararlo, que tiene que ver específicamente con la Ciudad de México.
Sí, leo la nota publicada en el diario El País por Carmen Morán, por Beatriz Guillén. Dice: la plaza de toros más grande del mundo tiene sus puertas cerradas por orden de un juez. No habrá más corridas en la monumental mexicana hasta que los tribunales decidan, y son varios los que van a emitir un dictamen que pueden acabar con la fiesta taurina en uno de los países, dice, con mayor tradición. Los ataques a la tauromaquia están llegando por distintos frentes: medidas políticas en el Congreso, demandas judiciales de las asociaciones civiles y una última, más difícil de calibrar, la tradición de entonces ya no encuentra acomodo entre las nuevas generaciones. Algo un poco de lo que hablábamos también hace unos minutos, Gaby, sí. Y en esto, la monumental.
Mira, el 8 de diciembre, gracias, aquí nos pasan el dato, platicamos con Salvador Camarena, periodista, que hay que decir que Salvador Camarena, en general, él mismo diciendo que pues él es un aficionado a los toros, pero también reconocía que esto tenía que cambiar, ¿no? Y que él mismo asumía que así como le habían gustado durante mucho tiempo los toros, pues que esto tenía que cambiar porque ya había una conciencia diferente sobre los derechos de los animales y un poco también cómo se ha ido transformando, digamos, nuestra propia socialización, incluida con los animales. Y en ese momento también hablamos con el diputado Jesús Sesma, presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos en la línea a Luis Pérez de Acha, presidente de Justicia Justa. Ahorita en los sonidos con los que entramos a esta nota se escuchaba la voz de Diego Silvetti, torero, y también de Mariana Ruiz, vocera precisamente de Justicia Justa AC. Luis, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, gusto saludarlos, Javier, Gabriela.
Hola Luis, ahora, dame un segundo.
Tratar de mejorar la llamada telefónica, porfa, porque estamos teniendo ahí algunos problemillas con las llamadas telefónicas, y no se escucha muy bien, se escucha también un poquito como de ultratumba.
Así es.
Mi querido Luis Pérez de Acha, pero a ver si ya lo tenemos. Ya, Luis, creo que ya estás, adelante.
Sí, aquí estoy.
Ya, mucho ahora mejor. Sí, ya, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Luis, pues a ver, cuéntanos un poco, tú presides Justicia Justa, ¿qué tiene que ver esto con el toreo y la Ciudad de México?
Primero, es un asunto, yo también fui taurófilo de hueso colorado, y me cambió la percepción cuando una vez fui a una corrida de toros y vi la salvajada que esto se había convertido. y presido esta institución Justicia Justa. No es nada sorprendente lo que está sucediendo. La polémica está llegando retrasada. Ya hay un criterio de la primera sala de la Suprema Corte donde dijo que las peleas de gallos y las corridas de toro infringen...
A ver,
eso.
No, a ver, perdón, vamos, perdón, a intentarlo, Luis, otra vez. Es perdón. Que suena muy mal. Equipo, a ver si nos ayudan, porfa, a tener una buena llamada telefónica. Si no, aunque sea a través de WhatsApp, por favor, para poderlo escuchar bien.
Y un poco de contexto. El pasado 27 de mayo, un juez dictó suspensión provisional al espectáculo en la Plaza México, el gran coso de la capital, con cabida para 50,000 aficionados. La prohibición total llegó el viernes pasado. No habrá más corridas hasta que termine el proceso judicial y puedan pasar meses hasta que esto ocurra. El argumento sobre el que reflexionarán es el derecho a un medio ambiente sano, recogido en el artículo 4 de la Constitución mexicana, con base en el cual ha demandado la asociación civil con quien platicábamos, quien la preside, Justicia Justa. Entienden que ese derecho queda vulnerado si se maltrata a los animales, seres sintientes cuya presencia en nuestra sociedad contribuye a una naturaleza saludable. Así lo explican, y el juez le ha dado la razón con esa misma idea. A ver, Luis, regresamos un poco y nos contabas algo que nos parece muy curioso. Entonces, ¿tú habías asistido en algún momento a alguna corrida, a la fiesta brava, como se le llamaba? ¿Ibas con frecuencia?
No, yo era taurófilo de hueso colorado. Y bueno, un día me cambió el 20, ya hace unos 15, 20 años, y estaba esperando yo un momento de poder accionar algún mecanismo jurídico en contra de las corridas de toros. Nada más que lo que yo les precisaba es que la discusión está llegando a destiempo. Uh-huh. Es decir, sí, qué bueno que haya una polémica, qué bueno que se reavive el tema. Se refiere solo a la Ciudad de México y se refiere solo a la Plaza México.
Sí, que no es la más grande, que es una plaza muy grande, digamos, es la plaza más grande, de México, sin lugar a dudas, y una de las más grandes del mundo, ¿no?
Correcto. Ahora, esto es ha tenido un proceso evolutivo. Ya hace 2-3 años, la primera sala de la Suprema Corte dijo que las peleas de gallos y las corridas de toros infringían un trato injustificado, muerte innecesaria, sufrimiento severo para diversión de las personas. Y eso definitivamente no tenía cabida en el esquema constitucional de un derecho humano a la protección del medio ambiente sano. Uh-huh. En la Ciudad de México, tú hacías referencia hace un momento de que hay un artículo en la Constitución de la Ciudad de México que dice que los animales son seres sintientes y que tienen que recibir un trato digno. Así de claro está. La segunda sala, la otra sala de la Suprema Corte, tiene un proyecto donde viene declarando que las corridas de toros no están protegidos por derechos culturales y tradiciones culturales en México. Por la misma razón, infligen tratamientos cruentos, severos y muerte injustificada a seres sintientes. Yo creo que esa es la discusión. Ahora, lo que pasó es que nosotros en Justicia Justa presentamos un amparo ya para detener las corridas en la Plaza México. Yo creo que como el estatus que tiene el asunto, Y con la obligación que tienen la Plaza México, los dueños, lo que tienen la empresa promotora, los mismos toreros, los subalternos, los picadores, tienen que respetar la suspensión, si no, si se meten en problemas penales serios. Entonces, estamos hablando de que el logro que hemos tenido implica que al menos para la corrida, las corridas del 2022, no tendremos la llamada Fiesta Brava.
Aquí en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Okay. Ahora, y entonces, ¿ustedes lo que hicieron fue, digamos, como acompañar el proceso? ¿Ustedes fueron los que pusieron, o sea, los que arrancaron, digamos, con este litigio? Nada más para entender muy bien dónde estamos parados.
Nosotros iniciamos el litigio. Sí, Justicia Justa la inició. Uh-huh. Lo que se hizo es también con base en una experiencia, unos precedentes judiciales que se han venido construyendo en los últimos 11 años, desde una reforma constitucional de junio de 2011, por interés legítimo, la Suprema Corte ha permitido que diversas organizaciones civiles, asociaciones civiles, presenten demandas de amparo en contra de actividades, de omisiones, de situaciones que vulneren derechos humanos. La última decisión de la primera sala fue que la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene un interés legítimo para presentar, un interés puede presentar juicios de amparo cuando existan violaciones de derechos humanos. Lo que estábamos haciendo en Justicia Justa es tomar ese precedente y trasladarlo al tema de un medio ambiente sano, las corridas de toros. Además, como hay un criterio de la propia PAVOT de la Ciudad de México, la Procuraduría para el Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAVOT, es una entidad muy conocida aquí en la Ciudad de México, esa tiene un dictamen de 2017, técnico, espectacularmente desarrollado, donde dice todo el sufrimiento, toda la masacre que se hace sobre los toros, desde la puya, las banderillas, desde que están encerrados 4 horas previos a ser soltados en el ruedo, la espada, los daños que ocasiona la espada, el descabello. Ya. Es decir, yo creo que la propia autoridad de la Ciudad de México es la que ha proporcionado los elementos que validan precisamente lo que nosotros estamos haciendo en la demanda de amparo.
Ya. Dicen algunos defensores, Luis, la tauromaquia lejos está de consistir en asesinar toros. ¿Qué decirle? Seguramente mantuviste alguna relación de amistad con la gente con la que ibas a las corridas de toros. ¿Qué te dicen ahora? ¿Qué te dicen ahora cuando viene ya esta prohibición?
Pues un comentario de un muy buen amigo taurófilo, así de hueso colorado, es que no entienden cómo una persona tan inteligente y culta haya emprendido esta batalla contra los toros. Precisamente por eso, porque entiendo y capté que ya en el estatus actual ese tipo de actividades pues vienen arrastrándose de cientos de años y hoy tenemos un entendimiento distinto. Ya no hay animales en los circos, ya no hay peleas de gallos. Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma cultural de que podemos divertirnos a costa del sufrimiento de los animales.
¿Qué sigue con esto entonces, Luis? Nada más ya para terminar, ¿qué sigue con esto?
La suspensión que otorgó el juez la semana pasada, una suspensión definitiva, ya se va a quedar durante varios meses, por eso lo que yo sostengo y se ve venir es que las corridas de toros en la temporada 2022 no se van a celebrar, aunque la suspensión también se podría extender al 2023. Ya. Se tiene que resolver el fondo. Lo que están peleando la empresa taurina es que uno de los aspectos que está peleando es que Justicia Justa carece o no tiene interés para presentar el amparo. Lo cual, pues también los tribunales decidirán. Lo que es bien importante, Justicia Justa no ha suspendido las corridas de toros. Fue un juez el que suspendió las corridas de toros. Nosotros propiciamos, ¿no? Claro. Nada más para tenerlo claro, ¿no?
Bueno, pues estaremos viendo, por supuesto, esto siempre genera mucho debate, pero nos parecía importante tener tu voz directamente. Gracias, Luis, te mandamos un abrazo.
Igualmente, gusto saludarlos.
Gracias.
Hasta pronto.
Luis Pérez, gracias. Es Luis Pérez de Hacha, presidente de Justicia Justa. Hay que decir que también nos buscó hoy desde muy temprano José Saborit de la Asociación Tauromaquia Mexicana. Dice sí a las corridas de toros y allí explican, bueno, pues todo lo que depende, digamos, de una corrida de toros, de la industria, digamos, de las corridas de toros, la cantidad de empleos, la derrama económica, el tipo de ganado que se tiene, las ganaderías registradas, en fin, los espectáculos al año, las plazas que hay en todo el país, y ellos lo que dicen es eso, sí a las corridas de toros. Y mañana también, sí, Javier Risco, estaremos hablando con quien dirige la Plaza de Toros México.
Sí, con Mario Zulaika, para escuchar justamente la otra voz, el por qué sí seguir con las corridas, qué van a hacer de manera,
legal. Y sobre todo lo que nos han insistido es que la Plaza de Toros no está clausurada, sí, eso no, es importante.
Las corridas.
No puede haber corridas de toros en la Plaza de Toros, pero la Plaza de Toros, y eso lo hablaremos también mañana con él, no está clausurada, es decir, se pueden llevar a cabo conciertos, y se llevan a cabo conciertos y un montón de eventos. La verdad es que se usa mucho la Plaza de Toros también para otras cosas, pero bueno, ya mañana lo estaremos también conversando con él sobre todo porque quieren insistir en ello, que la Plaza de Toros no está cancelada. Pero bueno, pues así las cosas esta mañana, este arranque de semana con mucha información. Uf. Un lunes como de bajón porque ha habido mucha información no tan positiva. Pero bueno, vamos a echarle ganillas para que levantemos el ánimo a pesar de tanta cosa que dijimos hoy.
Así es, veo en la tele, bloqueo en Avenida Juárez en este momento en la Ciudad de México. Y dice abajo, empleados del tribunal exigen aire acondicionado.
Pues sí, tienen toda la razón, yo los apoyo, tienen toda la razón. Imagínate que tengas que bloquear Avenida Juárez por aire acondicionado, ¿cómo estarán las oficinas?
No, me imagino.
Tienen todo mi apoyo, todo mi apoyo.
Nos vamos con los yayayas que estarán en el Corona Capital.
Exactamente.
Hoy y mañana preventa.
Bueno, todo lo que tuvimos, ya saben, ahí está en wradio.com.mx y mañana a las 6 de la mañana. Adiós.
Bye.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Así es radio.
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco, todos los tintes, secadores, modeladores y tratamientos capilares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 17.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
La selección mexicana presente en la Nations League de la CONCACAF y listo para su siguiente compromiso.
¡México el primero!
México contra Jamaica. Martes 14 de junio a las 7 de la tarde por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Con tu tarjeta W Radio disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios. Aplican restricciones, consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Los perros de raza grande necesitan espacios donde moverse y que sean sacados a pasear con regularidad y constancia, porque cuando no queman esa energía, vienen las desafortunadas travesuras. Si vives en un departamento, sabemos que esto puede ser complicado, y si bien la solución para tener una mascota podría ser elegir un perro de raza pequeña, hay otras opciones para espacios pequeños. Claro, un gato es la alternativa más popular, pero hay otros animales que además son ideales para que niños y niñas aprendan de responsabilidades, cariño y respeto hacia estos seres. Un hámster puede habitar en su jaula y sus cuidados son muy sencillos. Solo recuerda que debe tener accesorios para quemar energía, que no se ponga gordito y que no se estrese. Una tortuga requiere acciones simples para mantenerla contenta. Solo hay que cuidar bien su nutrición y así evitar problemas digestivos. Por otra parte, los conejos pueden aprender a comportarse dentro de casa y también aprender trucos. Lo único que te exigirán será que, aún viviendo únicamente bajo techo, los dejes saltar y correr por tu departamento con completa libertad.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En sus marcas, ¿listos? ¡Pascual! Bienvenidos a la octava gran carrera Pascual. Celebremos juntos nuestro 37 aniversario este domingo 26 de junio en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Participa en 5 y 10 kilómetros. También habrá carrera infantil. Inscríbete en hazdeporte.com. ¡Córrele! Pascual, la marca mexicana que siempre está contigo.
De película.
la W.
El programa de cine
de W Radio.
La magia de cada personaje en Jurassic World recae en lo creíble que es su historia personal, yendo más allá de la acción que vemos en pantalla. Así nos lo comentó Bryce Dallas Howard.
The narrative that has been constructed for these characters is incredibly nuanced.
La narrativa que ha sido construida para estos personajes está increíblemente matizada.
And layered and, you know, challenging in ways that are very, very, very sophisticated and don't normally end up in an action adventure movie.
Y tiene varias capas. Y ya sabes, es retadora en maneras que son muy, muy sofisticadas y eso no se encuentra normalmente en películas de acción y aventura.
Abby Sattler.
Alan Grant.
De Película W.
Con Gabby Camp.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Comprar como en Italia, solo en Sears. Del 1 de mayo al 31 de julio, visita nuestras tiendas y encuentra las mejores marcas italianas en un mismo lugar. Sears, el placer de llevar a Italia en el corazón. Sears me entiende.
Llega con todo. Six pack de cerveza Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken de 355 mililitros de 95 a solo 60 pesos con 100 puntos. Y 3x2 en todo el atún, mayonesas y chiles envasados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones. Evita el exceso.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.